Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, ya estamos en nuestro programa Subjetividades Constituyentes, desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile, con el que les acompañamos todos los lunes de 18 a 19 horas. Hoy conversaremos sobre el proyecto Innovación en Educación Superior Género 2021 con su directora Roxana Pei, licenciada en Biología y doctora en Ciencias con mención en Biología Celular de la Universidad de Chile, quien con los años derivó en el ámbito de trabajo de la educación superior, es coordinadora de la cátedra Amanda Labarca y académica de nuestro departamento. Los objetivos de este proyecto buscan, a corto y largo plazo, articular y potenciar iniciativas de generación y transmisión del conocimiento con perspectiva de género de la Universidad de Chile, considerando sus distintas realidades y niveles de institucionalización, así como explorar y crear nuevas formas. Cada vez que nos aproximamos a las elecciones, se reabre el debate respecto a la crisis de confianza en la clase política, con cifras de electores y electoras que siguen siendo bajas. Es por esto que en el tercer bloque conversaremos con Roberto Fernández, experto en psicología social y académico de nuestro departamento, sobre la iniciativa popular de norma que habla de la inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción. Esta propone que la nueva Constitución no solo debe concretar con fuerza el principio de probidad en el ejercicio de la función pública, sino que debe prever mecanismos concretos para combatir la corrupción y así impedir o a lo menos obstaculizar que personas condenadas por corrupción puedan ejercer funciones públicas, sea o no de elección popular, ya sea en forma perpetua o en un número importante de años. Una medida que, según esta iniciativa, generaría beneficios para el interés general de las personas y contribuiría a consolidar nuestra democracia. Pero primero vamos a un tema musical y regresamos con la sección Raconto de nuestro programa, donde hoy Mario Laborda conversará sobre la historia de la psicología con un nuevo invitado.
Me tuve que callar mis Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Laborda y es un gusto presentarles una vez más nuestra sección Raconto, espacio del programa Subjetividades Constituyentes de la Radio Universidad de Chile, dedicado a rescatar la historia de la psicología. Hace 75 años comenzó la formación de psicólogos y psicólogas en la Universidad de Chile, en 1947. Hoy la carrera se enseña en más de 150 programas académicos a lo largo del país, con más de 30.000 estudiantes de psicología matriculados y un número indeterminado de psicólogos y psicólogas activas en Chile. Este crecimiento ha sido vertiginoso y es un fenómeno aún en curso y cuyas consecuencias aún no se hacen del todo patentes. Hoy tengo el placer de presentarles a un psicólogo historiador, investigador de la historia de la psicología con foco en la relación entre psicología y educación, profundizando la historia de varios pioneras y pioneros, destacando más recientemente su trabajo sobre Amanda Labarca. Nos acompaña nuevamente el doctor Gonzalo Salas Contreras, investigador del Departamento de Psicología de la Universidad Católica del Maule, con quien conversaremos respecto a los albores de la formación de psicólogos y psicólogas en Chile, hoy que celebramos 75 años en esta tarea formativa. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Si pudieras, te agradecería que nos cuentes un poco de los inicios del curso especial de psicología de la Universidad de Chile y del informe que realizó Carlos Nazar respecto a sus primeros años de funcionamiento.
Sí, muchas gracias Mario por la invitación, también a Vanessa Quesada por el espacio. Es importante, cierto, esta temática por muchas razones y voy a permitirme, antes de responder la pregunta que tú me haces, contextualizar un poco que justamente este año se cumple 100 años, tenemos el centenario de del decreto que erige, cierto, a Amanda Labarca como la primera profesora de psicología en el país. Si bien el periodo que tú me propones hablar, ¿cierto?, es posterior a esto, me parece relevante pensar en este centenario también, porque cuando se celebran 75 años de la creación de la Escuela de Psicología, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, al mismo tiempo se está gestando este otro hito, ¿cierto? Y son hitos ambos de relevancia significativa, porque estos 100 años de Amanda Labarca como profesora de psicología, incluso, ojo, antes que un hombre. O sea, es decir, no tenemos otro decreto que se conozca, al menos de algún hombre que reciba el decreto de profesor de psicología. Están los programas de pedagogía y psicología que hizo Schneider, ¿cierto?, en el pedagógico, pero este decreto es muy especial por esa razón, ¿ya? Ahora, entrando en lo que tú me preguntas, claro, sabemos de este curso especial, se llama así, ¿cierto?, curso especial de psicología de la Universidad de Chile por Carlos Nazar. Si no fuera por ese informe que él publicó en las actas del primer congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología que se desarrolló en República Dominicana, sería muy difícil tener esta información. Ahora, habría que, de todas formas, explorar los archivos de vuestra escuela, ¿cierto?, desempolvarlos, ubicar dónde están para recopilar mayor información. El informe es bien detallado, quisiéramos que fuera más, pero así fue. Es del año 55 el informe, es decir, ya había pasado un tiempo de la creación de este curso, y el primer dato, que no es menor, es que partió con, que ojo, no lo da ese dato, no lo da Nazar, pero buscando otras cosas, partió con 95 inscritos. Eso lo sabemos incluso por la tesis de Diego Parra, ¿cierto?, de la erupción de la psicología, y es un dato interesante, porque el mismo programa después, ya en el 50, y eso sí lo sale en el informe Nazar, propone en 15 el número máximo de ingreso por año. O sea, es decir, partieron con 95 inscritos y ya en el 50, si se cumple efectivamente esa norma, pues se pasa a 15. Es una cuestión que incluso hoy día sigue siendo un problema hoy, ¿eh? Es decir, el número de inscritos en las carreras de psicología, lo mismo que tú hablabas recién de la proliferación de los programas. Así que eso. Por tiempo, a la pregunta, el objetivo de este curso del 47, que se presentó como un anteproyecto un año antes, fue obtener la creación de un curso especial de psicología, que era dependiente en ese entonces del Instituto Pedagógico, que pertenecía a la Facultad de Filosofía y Educación. Hoy día bien sabemos que la escuela y el Departamento de Psicología de la Universidad de Chile pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales. O sea, también hay una mutación de facultades en vista de una independencia, ¿cierto? Aún no es Facultad de Psicología, pero hoy día está en otra facultad. Y el objetivo principal, Mario, era la formación y el adiestramiento necesarios para la obtención de profesionales que con el título de psicólogo ejercieran las actividades propias de dicha disciplina científica, ¿ya? No sé si me quieres ir preguntando algo en ese contexto para ir contextualizando este primer periodo.
Sí, estoy muy, siempre me ha interesado mucho este informe porque no hay muchas situaciones como esta en nuestra historia de la disciplina, ¿no? Me parece llamativo que se haya hecho este reporte y que hoy día se pueda rescatar, comparar para poder evaluar también el presente. No es muy cotidiano, ¿no? Que dejen reportes tan interesantes para el historiador.
Sí, no es muy cotidiano, pero ojo que en este informe la SIP, la Sociedad Interamericana de Psicología, estaba muy preocupada por este tema y eso pudo haber influenciado este informe, porque no es casual que en este mismo gran documento, que eran unas actas muy completas, podemos ver cómo el informe de Nassar se le llamó experiencia recogida en torno a la preparación profesional del psicólogo en Chile, pero al mismo tiempo está la situación en Canadá, el entrenamiento de la psicología clínica, el estatus de la psicología y las tendencias de actualidad en la psicología norteamericana, el estado actual de la docencia y la práctica de la psicología en la República Dominicana. Es decir, que hay una intención también que probablemente no vino del mismo Carlos Nassar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso también es parte de una cuestión interesante a observar en la época, ¿ya? Ahora, este curso, ¿cierto?, inició en marzo del 47, ¿ya? Eso no hay ninguna duda, en un carácter experimental, si lo podemos llamar de alguna forma, y exigía 7 semestres como mínimo para quienes se concentrasen exclusivamente en el estudio de la psicología, y 9 para quienes al término de los estudios hicieran otro tipo de estudios, ¿cierto? Previo también a la elaboración de una tesis. Hay otro dato que hay que seguir explorando, y esto es interesante para la Escuela de Psicología, que en el año 98 crea su doctorado. Ya sabemos que el primer doctorado en psicología en Chile es en la Universidad de Chile, al igual que la formación, que además es la primera en Latinoamérica, o en el Cono Sur al menos de América. Pero hay una parte donde se plantea ahí que quienes deseen obtener el grado de doctor en psicología, imagínate, en el 47, deberían cursar al menos 7 años, o sea, 5 años y medio. 5 años y medio. O sea, es decir, con 5 años y medio se podría haber sido doctor en psicología. Habría que ver quiénes cumplieron ese caso, si se dio efectivamente. Habría que revisar incluso la trayectoria. ¿Cómo?
¿Y qué significaba realmente, no?
¿Y qué significaba? Claro, ser doctor en psicología en los años 50, claro. En una época previa a la que vivimos hoy con todo lo que ya sabemos. Pero después ya en el 50 se cambia a 7 años. O sea, ya lo del grado de doctor en psicología no es en 5 y medio, sino que en 7. Porque el curso pasa a 5. Entonces también se amplía para el doctorado. Hay cuestiones reinteresantes también, además de esa, que implican los problemas que tenía en ese tiempo este curso para desarrollar psicología experimental, algo que a ti te puede interesar mucho también por tu trabajo, porque en el 49 no se pudo desarrollar ese curso, dice Nassar, ¿cierto?, por falta de recursos, por no poder montar el laboratorio, e incluso por la contratación de un profesor experto en el área. Ya sabemos que a fines del siglo XIX, ¿cierto?, empieza toda una tradición alemana, que llegó al pedagógico de vuestra universidad, y en 1908 se crea el primer laboratorio de psicología experimental en la Chile por Wilhelm Mann, pero parece que no trascendió en el tiempo totalmente ese laboratorio, porque algo ocurrió ahí entre esos años de vasta experimentación, de que cuando se empieza la formación ya formal de psicólogo independiente de la pedagogía, hay problemas para montar ese curso por la falta de un laboratorio.
¿Sí? Está desconectado, pareciera, ¿no? El profesor también pionero de este grupo, Oscar Vera, él implementa un laboratorio prontamente en el zoológico metropolitano, un poquito después.
Mira, no conocí ese dato, después te voy a preguntar para que lo podamos conversar también. Mira, y en otra esfera, así como mostrando algunas ideas para quienes nos están escuchando, desde 1950 parece muy, muy bien marcado el tema ya de las prácticas profesionales, o sea, también esto es un constante actualización, o sea, no es que el plan del 47 es el mismo del 48, del 49, del 50, de hecho, incluso van cambiando las asignaturas, las unidades de la malla que se dividían en unidades previas, ramos preparatorios, ramos teóricos fundamentales, que es lo que conocemos hoy día con otra nomenclatura, pero se van articulando las asignaturas en esa clasificación. Y estas prácticas, desde el 50, aparecen como principalmente vinculadas a unidades de psicotecnia, a la Compañía de Teléfonos de Chile, incluso a la Fábrica de Materiales de Guerra, o sea, post-guerras, ¿cierto? Post-2 guerras mundiales. Tuvo fuerza también la unidad de criminología y patología social, o sea, es decir, no era una, como se pudiera pensar, una práctica eminentemente clínica, porque en la fantasía de repente de quien tiende a explorar estos temas se puede pensar erróneamente de que las prácticas eran prácticas eminentemente clínicas, y no era el caso. Tampoco eran prácticas, como se describen en el informe, netamente educativas, sino que eran en lugares donde uno pudiese no pensar que se desarrollaban.
Y destacado otro dato, lo de criminología, destacado, ¿no? Un poco pionero.
Claro, porque venía, sí, ahí venía una tradición del Instituto de Psicología del 41. O sea, ahí venían estudios interesantes, científicos en el ámbito jurídico, forense, o que era lo llamado criminológico en la época, ¿cierto? Incluso los mismos conceptos de clínica eran vistos desde el punto de vista de la higiene mental. O sea, también la claro. conceptualización había cambiado mucho. Uh-huh. Y el otro tema interesante para explorar otras aristas es el tema del perfil de ingreso. O sea, es decir, también se trataba y se potenciaba, según Nazar, que el ingreso de candidatos fueran con mayor madurez. O sea, no de, probablemente como hoy día, entran muchos muchachos a estudiar psicología a los 17, 18 años, sino que acá se dice sobre 21. E incluso provenientes de otras facultades. O sea, de estos 95, ¿cierto?, ingresos, era gente que podía pertenecer a medicina, a derecho, pedagogía, por lo que implicaba una carrera nueva, ¿cierto? Hay que imaginarse ese entorno de que no había psicología en el país, que iba a pasar con eso. Si uno mira el ingreso, hay muchos estudiantes extranjeros, para lo que se pudiera esperar. O sea, también Chile actúa como un medio de internacionalización ante la no presencia de programas de psicología en el Cono Sur. Claro, ¿cierto? Claro. México era una excepción, pero también era una realidad bien distinta, la mexicana, con una maestría, ¿cierto? También con un programa de doctorado. No era que existiera formación de psicólogo en otros países de Latinoamérica, con excepción de Colombia, que estaba en paralelo, ¿cierto?, haciendo este mismo trabajo. Aparecen nombres como el de Víctor Donaire, hondureño, Eugenio Aragón, guatemalteco, e incluso nombres bien, pensando en la radio, ¿cierto?, ahora nombres bien conocidos para el ideario cultural chileno, ¿no? Enrique Lafourcade, que es escritor, ¿cierto?, crítico, periodista chileno, que falleció hace un par de años, si no me equivoco, el mismo Alejandro Jodorowsky, ¿cierto? También aparece en esta primera cohorte, ambos no terminan, ¿cierto? Este curso por alguna razón no lo realizan. No
llegan a graduarse.
Entonces, claro, no llegan a graduarse como psicólogos, pero o sea, hay mucho interés, ¿cierto? O sea, es decir, esta carrera empieza siendo una élite, diría yo, ¿verdad?
O sea, siendo una élite.
Claro, con harta fuerza, con mucho interés, alumnos panameños ya en la segunda cohorte, venezolanos, peruanos, es decir, hay un interés mundial por mirar a Chile lo que está haciendo en psicología.
Gonzalo, lamentablemente el tiempo vuela, nos queda un par de minutos. Ese ímpetu con que parte este programa, no sé si quisieras reflexionar acerca de cómo ha cambiado, cuál es la perspectiva presente. Lamentablemente tenemos solo un par de minutos.
Sí, bueno, quedará para otro momento, pero yo creo que también es un tema que tú conoces muy bien, ojalá tengamos, y en esto voy a ser bien enfático, lo que quisiéramos que pasara, ¿cierto? De que la formación de psicólogos y psicólogas en la actualidad sea con acreditación en psicología con carácter obligatorio, ¿no? O sea, es decir, para la carrera, no para las universidades, sino que para específicamente nuestros programas, y ahí yo creo que nos hemos estancado, ¿no? O sea, había un periodo de avance con esa materia, y hoy día creo que necesitamos retomar esa acreditación obligatoria para la carrera, no solo los autoestudios que hacen nuestras escuelas y departamentos hoy día. Por otra parte, hay que lograr romper con esta ley general de universidades del año 80, es decir, esto que generó esta proliferación de psicólogos, de planes y programas de universidades que abren a diestra y siniestra hoy día 10, 12, no sé exacto, 15 programas en modalidades de uno, vespertino. Entonces, yo creo que por ahí hay que tomar medidas drásticas en la calidad, ¿cierto?, respecto a nuestros programas y lo que se hace hoy día con los programas de doctorado. Ese ejemplo tenemos que bajarlo un poquito a las escuelas de psicología, es decir, esos procesos de acreditación deberían imitarse en su justa medida, pensando que no es una carrera de investigador, de investigadora, pero sí con esa calidad del proceso, ¿cierto?, de estudio de lo que está ocurriendo en cada programa.
Fantástico, Gonzalo, te agradezco mucho, nos dejas ahí tres ideas fundamentales para mejorar la formación en psicología. Muchas gracias por todo.
No, muchas gracias a usted por el espacio.
Con esto terminamos, muchas gracias a nuestro invitado hoy, doctor Gonzalo Salas, y a todos y todas quienes nos escuchan.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso en Subjetividades Constituyentes y nos encontramos con Roxana Pei, académica de nuestro departamento, especializada en el área de educación superior. Buenas tardes, Roxana, bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Daniela. Un gusto estar aquí contigo y con las y los auditores, colegas que estarán escuchando. Encantada de estar aquí en esta conversación que yo creo que abre un tema para la universidad importante, me parece.
Con Roxana conversaremos sobre el proyecto INES Género 2021, cuyas siglas son Innovación en Educación Superior, iniciativa que se adjudicó nuestra Casa de Estudios, que fue prelanzada virtualmente hace poco, el 23 de marzo, y que dirige Roxana Pei. Roxana, cuéntanos en detalle, ¿en qué consiste este programa?
Bueno, es muy interesante porque es la primera vez que en el país, porque más allá de lo que hay en la universidad, es en el país, ANIT abre un concurso de financiamiento específico para temas de género. No para investigar el género, no son proyectos de investigación, son proyectos institucionales, pero con esta orientación a fomentar la participación de mujeres para cerrar brechas, para hacer cambios culturales, y en ese sentido es interesante que se hayan aprobado varios proyectos, ¿cierto? Creo que son 15 o más de 15 proyectos en todo el país. La Universidad de Chile se adjudicó uno, son proyectos muy institucionales, muy abarcadores, y en nuestro proyecto también se incluye la relación con otras instituciones que veremos más en detalle, ¿cierto?, en la conversación, pero sí nos parece que es muy, muy relevante que se haya abierto esto, porque la discusión del país está a todo nivel, pero no estaba de esta manera y con este, digamos, apoyo en el plano de la investigación y desarrollo. Ahora, para la Universidad de Chile es doblemente interesante porque nuestra universidad es la primera en el país que instaló, antes de este concurso, antes que existiera la idea, instaló una unidad de género en la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo que dirige la ingeniera Catalina Lamata con un equipo, ¿cierto? Pero es un asunto muy novedoso que ya la Chile tenga el interés por la perspectiva de género en el ámbito de la investigación y el desarrollo y la innovación. Eso abre una gran, digamos, reflexión y camino, porque hay que pensar, lo decimos en estos términos, llevamos mucho tiempo abordando el tema de la discriminación, de la no discriminación, de la desigualdad, y sin embargo volvemos a chocarnos con situaciones que parecen de hace un siglo o de más, ¿cierto? Hay una avance y retroceso. Entonces, ¿dónde está asentado ese impedimento para avanzar en una verdadera igualdad y no discriminación? Entonces, no basta con mirarlo desde la perspectiva de la violencia, que sin duda es la manifestación más grave, o del acoso. Piensen que recién hace unos meses atrás se aprobó en Chile una ley contra el acoso laboral y sexual en las universidades del país. O sea, eso quiere decir que había, porque necesitamos una ley ahora en el 2021, ¿cierto? Entonces, bueno, pues existe esa realidad. ¿Y dónde está sentado el corazón o las bases o lo más resistente de la discriminación? También en la investigación, ¿cierto? El quehacer de la universidad tiene que ver con su docencia, y hablamos de educación no sexista, tiene que ver con su comunidad. Entonces hablamos de políticas, de reglamentos, de normativas, ¿cierto? De normativas salariales, laborales, pero la otra dimensión de la universidad, que es la investigación y creación, no había tenido prácticamente hasta ahora una mirada de género. Y ahí es donde está el corazón cultural de la universidad, en prácticas, en ciertas disciplinas o en todas las disciplinas con distintos matices, ¿cierto? Se habla de que hay áreas más feminizadas, áreas más masculinizadas, pero pensemos en las áreas feminizadas, es porque hay mujeres, ¿cierto? Como por ejemplo el área de salud. En el área de salud hay más mujeres. Sin embargo, hay prácticas de discriminación en los equipos, en las formas en cómo se da la formación en el área de salud. Entonces, no basta con decir, hay mujeres, hay presencia de mujeres. También hay que pensar cómo se ejerce, ¿cierto?, la vida en esas áreas.
Roxana, señalabas precisamente el trabajo de la unidad de género de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, que en los años de trabajo que lleva ha permitido generar un diagnóstico al interior de nuestra universidad sobre las brechas de género, y que estas han permitido detectar una serie de problemas, como la participación de las mujeres en investigaciones y en la carrera académica, y la existencia de brechas salariales en estos espacios. ¿Cómo con este proyecto se pretende trabajar estas problemáticas?
Bueno, efectivamente la universidad tiene propósitos en su PDI, en su plan de desarrollo institucional y también en toda su vida institucional, ha abierto espacios para reflexionar este problema, el género, ¿cierto? Entonces, esto que yo les mencionaba a los auditores, a las auditoras, ¿cierto?, que nos acompañan, la unidad de género en la Vicerrectoría de Investigación. Pero antes también la universidad creó una dirección de género que es nivel superior, ¿cierto?, que dirige la gran profesional Carmen Andrade. Entonces, y bueno, en el Senado también ha habido una reflexión, hay nuevas políticas. Que la universidad ha avanzado en esto, pero sí lo que digo es que en el plano de la investigación, desarrollo y creación, ahí ha habido menor mirada. Se ha confiado en que la investigación, por ejemplo, sigue el curso de la calidad, de la excelencia propia de esa disciplina, pero no basta entonces con eso. Tenemos el diagnóstico. En conjunto se ha hecho ese diagnóstico, ¿cierto? De brechas, de, digamos, falta de acceso. Sin embargo, no basta. Entonces, estos proyectos van a trabajar a otro nivel. Buscan, especialmente el proyecto de la Universidad de Chile, ha planteado un trabajo que articula, están todas las vicerrectorías involucradas, la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, la Vicerrectoría de Extensión. De hecho, mi primera aproximación al proyecto proviene porque me ha tocado coordinar la Cátedra Amanda Labarca de Género de la VEXCON, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, y así entramos en este diálogo con el proyecto desde investigación y desarrollo, ¿cierto? Y desde la mirada del Departamento de Psicología también. En fin, lo que quiero decir es que este proyecto abarca las distintas unidades, las distintas perspectivas que han habido, pero busca desde una especie de paraguas darle un tejido, ¿cierto?, que aborde este otro enclave, que son las disciplinas, las grandes unidades, las prácticas profesionales ahí, en la manera en cómo se piensa, porque la investigación y creación es la manera en cómo pensamos, cómo generamos conocimiento. Y ahí, en cómo generamos conocimiento, también hay discriminación, hay sesgo de género, ¿cierto? Entonces, estos proyectos en todo el país buscan entrar en esa intimidad, si quieres tú, del quehacer universitario, que es la investigación, la creación, la innovación. Y no es fácil, ¿cierto? Porque ahí hay arrastres culturales, históricos, muy arraigados a veces. Entonces, bueno, a eso apunta.
¿Cómo será la vinculación con otras instituciones, tanto a nivel nacional como internacional? ¿Y de qué tipo de instituciones estamos hablando?
Bueno, ANIT aprobó varios proyectos en el país, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos esa red. Ya estamos todas las personas, todas las, digamos, directoras y equipos de esta gran cantidad de proyectos a lo largo de todo el país. Estamos en una red de vinculación. Estamos dialogando, tenemos un WhatsApp entre todas, entonces estamos ahí en un contacto muy, muy fluido, muy cotidiano de apoyo, porque este problema no se resuelve fragmentadamente, ¿cierto? No es un problema que lo pueda resolver una institución o una unidad dentro de una institución. Y por eso es que se plantea esta mirada de redes también. Entonces está este nivel de proyectos, distintos proyectos que van a trabajar colaborativamente. Hace pocos días hizo el lanzamiento del proyecto de INES Género de la Universidad Central, ¿cierto? Una universidad en la región metropolitana, privada, también tiene su proyecto, también estamos ahí trabajando muy articuladamente con ellos y ellas. Pero más allá de eso, nuestro proyecto de la Chile lo formuló, lo presentó acogiendo a tres universidades nacionales, que son la Universidad de Aysén, que tiene una rectora mujer, ¿cierto? También la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, al lado, ¿cierto? De ahí de Gómez Milla, la UMCE, una rectora mujer también, y también la Universidad Arturo Prat. Con esas tres universidades nosotras vamos a trabajar especialmente, y además con universidades internacionales, universidades brasileras y universidades europeas, nos interesa mucho española y la Universidad de Berlín, que tienen una mirada, no vamos a decir que han resuelto mejor los problemas, pero tienen una trayectoria y una experiencia que compartir, y a ellas les interesa la experiencia nuestra aquí. Entonces es una colaboración, si ustedes quieren, ¿cierto? Donde podemos ver cómo, por ejemplo, abordaron específicamente el problema del acceso, retención, carrera académica de las mujeres en el área de ciencias, matemáticas, tecnología, que es una de las áreas más difíciles de abordar. Tal vez la Universidad de Chile, hay que reconocer que ha tenido un avance, porque la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas ha tenido en los recientes años, a través de su decano, un foco en género. Y eso es un gran avance también en la Universidad de Chile. Pero con todo, hay experiencias internacionales y nacionales que ir a mirar.
¿Cuál es el cronograma de trabajo con este proyecto? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuáles debiesen ir siendo los distintos hitos?
Bueno, son proyectos de mediano plazo, ¿cierto? Duran 3 años y tienen una extensión después, pero duran 3 años porque, por cierto, que estos no son asuntos de fácil despacho. Entonces estamos hablando de resolver problemas que por años hemos tratado de resolver. Ahora, sin duda que estamos en un momento, uno diría, donde los avances son más rápidos, ¿cierto? La universidad tiene ya esta mirada. Yo recuerdo hace unos años atrás que las brechas salariales eran escandalosas entre hombres y mujeres, y por más que se mostraran, pues ahí seguían estando, ¿cierto? Seguían estando. Esta es una demanda, no sé, de cuando yo, que soy bastante vieja, de cuando yo era joven. Yo recuerdo el lema que me impresionaba mucho: a igual trabajo, igual salario. Ese era un grito de las luchas feministas, y pues seguimos en lo mismo.
A igual pega, igual paga, es lo que dicen ahora.
A igual pega, igual paga, exactamente. Es la versión actualizada, si ustedes quieren. Pero digamos que es un grito, es un lema que sigue vigente, es una demanda no resuelta en el mundo, en el país, en la universidad, y que se ha avanzado, porque ahora hay políticas salariales con una mirada de género que antes no teníamos, pero sigue habiendo ese problema. Entonces, bueno, los hitos, los avances, el cronograma, es un cronograma a 3 años de trabajo colaborativo entre todas las unidades, ¿cierto? Con mayor énfasis en cerrar brechas, por cierto, pero también en un trabajo de, digamos, de no dejar a nadie atrás. Si bien es de investigación y desarrollo e innovación, el proyecto no puede desconocerse que tiene que haber un avance de la mano con todos los otros aspectos, ¿cierto? En la educación, con los posgrados y el pregrado, por supuesto, ¿cierto? Educación no sexista es fundamental, pero también cómo se constituyen los equipos de trabajo, dónde y quiénes son las personas que investigan o que crean, cómo son los accesos, porque uno en los promedios o en los números puede estar teniendo problemas ocultos, ¿cierto? Entonces, lo que decíamos en salud, ¿tenemos muchas mujeres ahí? Sí, pero ¿cómo acceden a las más altas jerarquías? o cómo, incluso estando en las más altas jerarquías académicas, cómo constituyen equipos de trabajo, se producen ahí fenómenos de discriminación o machismo encubiertos en las prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, las vidas en los laboratorios, en los equipos de investigación, las mujeres, ¿qué rol toman en estos equipos, ¿cierto? Entonces hay una mirada que va desde lo grueso institucional, de la consolidación de avances, la mirada conjunta de esos avances y también nuevas miradas que hacen foco en problemas adicionales o más ocultos.
Muchísimas gracias, Roxana, por esta interesante entrevista y esperamos tenerte de nuevo en el programa para que nos cuentes los avances que vayan teniendo con este proyecto.
Bueno, Daniela, muchas gracias a este programa, a la Radio Universidad de Chile, al Departamento de Psicología, por cierto, gran trabajo. Encantada de estar con ustedes y con las y los auditores.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro segundo bloque.
Angelito, angelito.
estamos con Roberto Fernández, experto en psicología social y académico de nuestro Departamento de Psicología en la Universidad de Chile, con quien hablaremos de la iniciativa Inhabilidad para ejercer cargos públicos para personas condenadas por corrupción. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
Hola Daniela, buenas tardes a todos, todas y todes.
Cada vez que nos aproximamos a las elecciones, se reabre el debate respecto a la desafección política, la pérdida de confianza en la clase política, y las cifras de electores y electoras siguen siendo bajas. De hecho, el plebiscito de salida para la nueva Constitución será obligatorio, no solo por la relevancia de la elección, sino que atendiendo también a esta realidad. Roberto, ¿se puede recuperar la confianza de una ciudadanía en la que ya está demasiado instalado el discurso de que todas y todos los políticos son iguales?
A ver, yo creo que el tema es complejo e interesante ver, por una parte además, que este fenómeno de la desafección y de la crítica y la falta de participación es bastante, o sea, es un fenómeno internacional. No solamente tiene que ver con la realidad en nuestro país, entonces igual, digámoslo así, hay un fenómeno cultural, podríamos decir, de la cultura occidental, ¿sí? Donde el descreimiento, de alguna manera, del campo de la política ha sido bastante fuerte, y Chile efectivamente no ha estado exento de estos elementos, y ahí efectivamente concurren distintos elementos que tienen que ver. Hay un elemento más propio que temáticamente de la iniciativa a la que tú haces referencia, que tiene que ver con todo esto de la corrupción, la falta de probidad, la falta de transparencia, ya que es una dimensión que yo llamaría más como del ámbito de lo jurídico, y que tiene que ver básicamente con los delitos, ¿sí? O con la transgresión de ciertas normas relativas a los cargos, pero me parece también que hay una dimensión mucho más política que tiene que ver con que en definitiva el campo de la política en nuestro país y en otros países no logran, digámoslo así, marcar una diferencia y generar los cambios que de alguna manera los pueblos piden, ¿no? Entonces, claro, hay países que tienen una mayor consolidación institucional y otros menos, pero yo diría que al menos en nuestro país esta desafección tiene que ver también, insisto, no solo con este desprestigio, digámoslo así, asociado a la falta de probidad, etcétera, que ha sido muy importante, ¿sí? Sino que también de alguna manera las personas elegidas no representan los intereses populares de las personas que votan por ellos, sino que en definitiva contribuyen contribuyen al beneficio de intereses particulares, ¿sí? Que pueden ser propios o pueden responder a grupos de poder. Y agregaría últimamente que, si bien es cierto también de que está este desprestigio socialmente instalado, me parece que los medios de comunicación dominante tampoco contribuyen a eso, ¿sí? Me parece que desde las lógicas de los poderes establecidos, ¿sí? El gran empresariado, los partidos políticos tradicionales, si bien hay un discurso formal de que la política tiene que funcionar, a mí me parece que también hay distintas estrategias que apuntan, digámoslo así, a dificultar el ejercicio de una buena política, entendiendo la buena política por la representación efectiva de los intereses populares.
¿Sientes que efectivamente ha habido esta actitud que bien señalas tú, pero de forma más incrementada, por ejemplo, con el proceso que estamos afrontando en la Convención Constitucional, por parte de los medios de comunicación?
Sí, claro, absolutamente, porque de alguna manera lo que está sucediendo en el ámbito de la Convención Constitucional es que, como nunca antes en este país, efectivamente se está discutiendo las estructuras que nos van a regir en los próximos años, ¿sí? En términos políticos, y ahí efectivamente se está desarrollando un debate que pone en cuestión, ¿sí? Ciertos intereses, digámoslo así, efectivamente, de la clase empresarial, de los partidos políticos tradicionales. Entonces, de alguna manera hemos visto por parte de distintos sectores, efectivamente, esto de instalar la desconfianza en la convención, de que no funciona, o que han cometido errores, etcétera, ¿no? Y a mí eso me parece sumamente indebido, porque son estas mismas estructuras de poder, de alguna manera, que le impusieron a la convención que durara un año y no más, ¿sí? Entre otros elementos, ¿sí? O sea, una de las dificultades a la que se ve sometida la convención, más allá de las dificultades propias de poder llegar a acuerdos entre distintos sectores políticos, es que el tiempo ha sido muy poco, ¿sí? Y eso no es casual, ¿sí? Eso responde, digámoslo así, a limitar y a dificultar las posibilidades de un buen desarrollo de la convención. Entonces aparecen, bueno, efectivamente a través de los medios de comunicación y a través de ciertos sectores políticos que de alguna manera quieren mantener lo que ha sido el orden sociopolítico impuesto desde los 90, aparecen, digámoslo así, dificultando o aportillando la convención con distintos tipos de argumentos.
Desde las ciencias sociales, en este caso desde la psicología, ¿qué cambios podemos generar pensando en recuperar la confianza de la ciudadanía en las y los distintos actores políticos?
A ver, es una pregunta que supera, digámoslo así, yo puedo dar alguna idea, porque efectivamente yo diría que es como la gran pregunta, ¿no? Yo incluso, a ver, como yo más bien cambiaría incluso la pregunta, ¿sí? A mí me parece que dada la cantidad de problemas y el grado de descreimiento que ha habido, a mí me parece que en las condiciones actuales no se recupera la confianza, ¿sí? No, o sea, no es un tema de que tenemos una estructura que ha perdido confianza y tenemos que hacer cosas para que la gente recupere la confianza en esa misma estructura. A mí lo que me parece, y que el esfuerzo que se está haciendo por parte de un sector importante de la convención, que estuvo ligado de alguna manera a la revuelta social, es que hay que cambiar la estructura, ¿sí? Yo diría que más que como recuperar confianza, yo creo que hay que generar nuevas confianzas, y esas nuevas confianzas se van a desarrollar solamente en la medida que se generen nueva estructura y nuevas prácticas. Nueva estructura y nuevas prácticas que sean más transparentes, que sean más participativas, que estén más conectadas con los intereses populares. Y ahí, en ese sentido, a mí me parece que más de lo mismo definitivamente no resulta. No ha resultado acá y no está resultando en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que incluso mucho más allá de Chile, yo diría que la cultura occidental, estamos viviendo, digámoslo así, una encrucijada respecto de los mecanismos de representación y participación política bastante críticos, ¿no? Porque también en la medida que no cambiamos la estructura y no cambiamos las prácticas, ¿sí? Bueno, hay un sector de la sociedad que se moviliza y que demanda, digámoslo así, una mayor democratización de la sociedad, pero también hay otros sectores de la sociedad que más bien apelan, digámoslo así, a recursos autoritarios, ¿sí? A figuras, digámoslo así, de poder que, entre comillas, pongan orden, ¿sí? Entonces también esto abre, digámoslo así, y lo hemos visto en otros países de América Latina y del mundo, abre de manera importante también la puerta a sectores de extrema derecha en lógicas muy evidentemente autoritarias. Entonces, la verdad es que los riesgos a los que nos exponemos en la medida que no generamos cambio importante son muy altos.
Suponiendo que lográsemos, ¿no?, este principio de probidad en el ejercicio de la función pública, y entendiendo que, por supuesto, esto también tiene consideraciones legales, ¿no?, que no competen propiamente tal a esta conversación, pero que lográsemos efectivamente una mayor confianza en la clase política, ¿necesariamente redundaría en que se incrementen los índices de participación electoral?
No. O sea, a ver, yo creo que es muy importante el tema de la probidad como un engranaje, ¿sí? Pero en el fondo, de que la gente, o sea, de que nuestros representantes ejerzan con probidad la representación de sectores que no lo han elegido, ¿sí? O lleven adelante políticas que no se corresponden con las demandas populares y que respondan a sectores más bien específicos, ¿sí? No va a arreglar las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente a mí me parece que la transparencia y la probidad en un sentido amplio son súper importantes, pero están dentro de una estructura más general, ¿no? Y ahí yo lo que agregaría en ese sentido, yo creo que hay muchas como dimensiones, pero haciéndonos cargo de que este proceso empieza con la revuelta de octubre del 2019, a mí me parece que, por ejemplo, junto con la probidad y la posibilidad de hacerle un seguimiento, digámoslo así, al ejercicio de los cargos de nuestros representantes y de nuestra representante. Una de las cosas que hay que hacer es ampliar los mecanismos de participación y trabajar en una redistribución del poder, que yo no, ahí hasta donde entiendo, tiene que ver, por ejemplo, con la discusión de que si en el Congreso hay una cámara o hay dos cámaras, ¿no? De alguna manera, los sectores que promulgan la eliminación del Senado es porque consideran que efectivamente una estructura de poder que en definitiva termina beneficiando más a los partidos, digámoslo así, que proveer una representación efectiva, ¿sí? De los pueblos, ¿no? Entonces, ahí hay un debate interesante, tiene cierto grado de complejidad, pero yo acompañaría, insisto, el tema de la probidad, por ejemplo, con el tema de la participación, el tema de la incidencia de los pueblos originarios, de las regiones, de los territorios. Entonces yo creo que en la medida que hay una visión integral, ¿sí? que además genere una sensación tanto objetiva como subjetiva, de que efectivamente estamos haciendo otra cosa, yo creo que ahí hay posibilidades de transformación. Yo en lo personal creo que un peligro de este proceso es que nos pase parecido a lo que nos pasó durante la transición a la democracia, que de alguna manera se peinó un poquitito el sistema, pero no hubieron cambios de fondo, ¿no? Entonces yo creo que el tema de los cambios de fondo, que la gente logre identificar y vea que efectivamente las cosas se están haciendo distintas, vea que tiene más posibilidades de incidir en los debates y en las decisiones políticas, son elementos clave. A mí me parece también que un elemento, a propósito de tu pregunta, que también tenía que ver con cuál es el rol de las ciencias sociales, a mí me parece que uno de los problemas que está habiendo respecto de la convención, ¿sí? es la falta de comunicación efectiva de lo que está sucediendo dentro de la convención, de los debates en los que se ha avanzado, de las problemáticas que están instaladas. Entonces ahí me parece que tanto de parte del gobierno como de otras estructuras, como podrían ser las universidades, sí, me parece que debiera haber mucha más comunicación respecto de lo que está ocurriendo, tanto en la forma como en el contenido, y no esperar, yo tengo la sensación que como que se está esperando de que se tenga un borrador para empezar a difundir, ¿sí? Y eso creo que es una muy mala idea, ¿sí? Yo creo que efectivamente hay bastante gente que tiene que ver con la complejidad de las cosas, ¿no? O sea, si uno vea, están todo el día discutiendo, votando, eso ya incluye incluso los fines de semana, en todo, los temas son complejos, entonces me parece que ahí, tanto el gobierno como otro organismo de la sociedad civil, como pueden ser las universidades, debieran estar haciendo un esfuerzo de traducción, un esfuerzo de información, ¿sí? Que claramente no están haciendo, ¿sí? Y yo creo entonces que eso se presta para esto que, bueno, hoy día le llaman las fake news, ¿no? La información incompleta, ¿cómo se llama? Estrategia discursiva de desprestigio, ¿sí? Simplificaciones de los debates. Entonces, ahí sí me parece que, bueno, estamos fallando, digo, desde el campo de las ciencias sociales y desde el campo del gobierno, porque las ciencias sociales evidentemente proveen herramientas para una comunicación efectiva de las cosas que están ocurriendo. Y bueno, mi sensación es que eso no está ocurriendo y que de alguna manera se está dejando para la etapa de la campaña, que creo que puede ser un poco tarde. O sea, efectivamente, cuando empiece la campaña va a haber un proceso de información y de discusión, pero luego, si el proceso previo viene completamente desprestigiado, ¿sí? Y mal informado, eso no genera las condiciones óptimas para que la gente pueda informarse y decidir qué opción toma para el plebiscito.
Muchísimas gracias, Roberto, por esta entrevista.
Gracias a ti.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.